La semana pasada lo teníamos con nosotros al protagonista de una de las nuevas secciones de esta temporada en La Rosa de los Vientos, con sus 32 rumbos, director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Josep, la semana pasada te teníamos con nosotros, no te ha dado tiempo a llegar a ninguno de esos rumbos, tienes nuevos previstos, pero bueno, son semanas con un pequeño impas, pero entre los viajes que no hemos tenido tiempo de recordar contigo y destinos sobre los que hablar, en los que has estado recientemente trabajando, investigando y buscando datos, uno de esos países es Nicaragua. Nos vamos hasta allí y nos vamos hasta unas islas muy especiales.
Sí, el archipiélago de Solentiname, donde uno puede vivir con emoción un montón de sensaciones y de cosas, pero vamos a ir un poquito por partes. Me remonto a mayo de este año. Estaba lloviendo, como ahora mismo está haciendo en Barcelona, desde donde os hablo, y seguramente es uno de los viajes que recuerde más pasados por agua. A pesar de ello, el recuerdo y la hermandad entre los expedicionarios que pasamos días en la selva y conviviendo con aquellas gentes, el país posiblemente más pobre de toda Centroamérica y que sin embargo pues uno puede gozar de auténtica seguridad y de una estancia absolutamente apacible y una convivencia magnífica con gentes de espíritu súper abierto, la puede experimentar en Nicaragua. Nicaragua, que por cierto, en náhuatl tiene un significado muy particular, porque significa tierra prometida. Y sin duda es lo que debieron encontrar los conquistadores españoles cuando en 1521 llegaron a las riberas del lago Nicaragua y rebautizaron aquella tierra como ahora la conocemos, como Nicaragua. Estos indígenas provenían de México y de hecho debieron de quedar, como yo, impresionados por lo salvaje de aquella región, por la exuberancia de su flora. Hay selvas más que frondosas, agua por todas partes. Lamentablemente, y pese a existir un lago, el Nicaragua, con más de 11 kilómetros de diámetro, que contiene precisamente todas esas islas, las de Solentiname, ese agua no es potable. Hay una serie de microorganismos, de bacterias, que precisan, por lo tanto, de un tratamiento que no pueden darle debido a esas carencias que tiene el pueblo nicaragüense, devastado una y otra vez por los temblores de tierra, por los terremotos. Y bueno, seguramente el más conocido por todos los españoles que colaboraron en la reconstrucción de Managua, de la capital, fue el del año 73, y a pesar de ello la ciudad nunca volvió a ser lo que era. Pues como digo, debieron de quedar impresionados como yo por encontrarse con los volcanes activos impresionantes que se pueden ver allí. Yo tuve ocasión de acercarme hasta la boca de uno de ellos y es una experiencia seguramente inenarrable, porque por mucho que uno pueda explicar, jamás podrá notar el olor y el sabor que dejan los vapores que provienen del centro de la tierra en tu garganta. El hecho y la circunstancia de que no puedes permanecer más de 20 minutos allí, a riesgo de que tu salud se vea gravemente afectada en tus vías respiratorias. Pero ver ese escenario, esas fumarolas, esas estelas que tanto hemos visto en documentales y en películas, y que sin embargo, cuando uno tiene ocasión de acercarse hasta el mismo borde de ese volcán, pues no puede tomar conciencia de lo impresionante que es la naturaleza y de lo pequeñísimo que es el ser humano en relación precisamente a esa naturaleza. Pero en efecto, y gracias a esa peculiaridad de los volcanes, de su actividad, allí en ese lago se crearon 36 islas conocidas como el archipiélago de Solentiname, de la que solamente 17 están habitadas. Uh-huh. En concreto son unos 1.000 habitantes los que hoy día están residiendo allí, incomunicados de todas formas. Solamente pueden desplazarse, y cuando las corrientes lo permiten, a través de lo que allí llaman pangas, que son unas barcas a motor que circulan, una de forma, digamos, fija, como si fuera el autobús, ¿no?, que va recogiendo gente de las islas para dirigirla a tierra firme, y el que tiene más fortuna, pues con sus embarcaciones, sea a remo o en motor, desde alguna de esas pequeñas islas, de esas 36 islas que conforman el archipiélago. Y es impresionante, Bruno, porque uno, cuando tiene ocasión de navegar por el lago y de adentrarse en algunas de esas islas, descubre con sorpresa escenarios absolutamente vírgenes en donde se conservan, y tengo delante el cuaderno donde fui anotando cuidadosamente cada una de ellas, pinturas rupestres que permanecen todavía en estudio, porque allí se encontraron asentamientos primitivos de los que, bueno, son una verdadera caja de sorpresas, ¿no? Con seres absolutamente rarísimos que, bueno, merecerían seguramente la atención que Henry Lutt le dio a los de Tassili, y que reciben el nombre de duendes. Allí no se habla de extraterrestres, aunque también se ven, pero reciben el nombre de duendes. Así, por ejemplo, la Cueva de los Duendes, que solamente uno puede adentrarse en barca hasta su misma orilla y descender mojándose los pies para introducirse en esa caverna repleta de pinturas, algunas de ellas maravillosas, con unos colores realmente impresionantes, que dejan claro, al igual que los petroglifos que se hallaron en algunas otras, como en Mancarrún, por ejemplo, que los asentamientos humanos pues pueden remontarse a más de 4.000 años atrás, y eso es hablar de mucho, sobre todo en una zona que, como te digo, debía de tener un perfil, una orografía muy distinta a la que hoy día conocemos.
Una orografía y un perfil, una naturaleza en la zona que es, pese a todo, extraordinaria. A veces, y como nos has comentado, la propia naturaleza, esa geología, esa situación geológica bastante inestable ha provocado auténticas tragedias. Cuando se habla de esos lugares mágicos, la naturaleza necesita tener un aspecto especial. Se puede hablar de ese río de San Juan, que también se encuentra en el lugar, en donde los conquistadores españoles hablaban de las leyendas del Dorado, como la ubicación a través de ese río y de las zonas tan peculiares en cuanto a lo climatológico y en cuanto a lo orográfico que se encuentran en ese entorno. Seguramente, si el Dorado no estaba ahí, donde esté, era un lugar extraordinariamente parecido.
Pues sin duda alguna, el descenso del río San Juan, que bueno, constituye una, digamos, aventura casi épica por parte de los conquistadores, que creían que en alguna de sus riberas podía esconderse ese mítico El Dorado, y que tenían referencias a base de castigar y muy duro a los indígenas para que confesaran el lugar de donde aparecían pues todas aquellas riquezas que ellos esperaban encontrar, supuso en 1525, como digo, una expedición en toda regla, que además estuvo rodeada de catástrofes por todas partes, de enfrentamientos con los indígenas, y que, bueno, contaba en este caso con todas las autorizaciones y parabienes de Isabel la Católica, que decía que había sido informada que junto a la ciudad de Granada, una ciudad, Bruno, que es maravillosa, colonial, con unos colores y un esplendor, bueno, increíble, decía que allí hay una laguna de agua dulce, y leo textualmente de un documento, que baja 130 leguas y sale de ella un desaguadero que va a la mar del norte, que es un río muy grande como el Guadalquivir, que pasa por Sevilla y que desde este desaguadero se va a la mar del norte. Allí hay noticia de que mucha gente en oro, que desde allí se llevó a Yucatán el oro que tenía Moctezuma. Bueno, esta idea de Isabel la Católica hizo que en 1525 Ruy Díaz fuera enviado por Hernández de Córdoba, para explorar este río San Juan, hasta una localidad, el Castillo, que es verdaderamente impresionante. Todavía conserva su castillo, valga la redundancia, de aspecto absolutamente colonial, hoy día con la bandera nicaragüense, pero que ondeó durante muchísimo tiempo la bandera española, y que, bueno, en 1539 los capitanes Alonso Calero y Diego Machuca tuvieron que recorrer todo ese río para llegar hasta el castillo, con toda una serie de desgracias, de problemas con los barcos que terminarían en el fondo de las aguas. Hay unos rápidos que tuve ocasión de pasar que son verdaderamente impresionantes, porque es fácil quedarse enredado allí o volcar. El río es relativamente caudaloso en algunas de sus partes, y en momentos del año, en época de lluvias, es verdaderamente peligroso la navegación por él. Pues aquello, insisto, se convirtió en una verdadera aventura para los conquistadores, que finalmente, como todos sabemos, no dieron con ese esperado dorado, pero que sin embargo les puso en contacto con un montón de indígenas y civilizaciones que estaban asentadas al margen de ese río de San Juan, en lo que aún hoy sigue siendo una de las zonas más vírgenes de Nicaragua, más desconocidas de Nicaragua, porque no hay carreteras, porque la única forma de desplazarse es a través de embarcación, y donde podemos encontrar a lo largo del recorrido multitud de pecios que fueron hundidos durante toda esa época, y también en épocas mucho más recientes, algunos de los cuales, cuando uno se adentra en la selva y tiene ocasión de ver todavía pues partes de sus vapores o de sus proas semienterradas, da la sensación de ser un poquito Indiana Jones penetrando en las entrañas y en los secretos de esa América, de ese nuevo continente que sin duda tuvieron que explorar, y muy a conciencia, nuestros antepasados conquistadores, ¿no?
No eres Indiana Jones, eres Josep Guijarro, pero conoces tantos o más lugares que este aventurero, y nos los cuentas todas las noches, todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, aquí en La Rosa de los Vientos. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias una vez más.
Gracias a vosotros.